¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ah, qué alegría estar ya aquí en La Corneta otra vez. Muy buenas tardes. Hoy es 28 de agosto. Taquita, ¿cómo has estado? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Ah, todo bien, tranquilo. Como nada que no nuevo, ha pasado, ¿verdad? Nada, ¿no? ¿No? Ajá, como que la cosa va muy tranquila. El mundo está tranquilo, el gobierno está tranquilo. En México
casi
no
hay nada,
nada
en las noticias comentable
casi
hoy, ¿verdad?
No, podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de arte.
Se acerca el mundial.
De sexo, podemos hablar también, que a veces lo hacemos en este programa. Podemos hablar de filosofía, que también lo hacemos.
¿Por qué
podemos
no?
Podemos hablar de box.
De ética. No. Box.
Exacto.
Me empieza a interesar el tema.
Tenis, un poquito,
tenis,
¿no?
Tenis, no sé. Ah, bueno, el día de hoy juega Renata Zarazúa su segundo partido allá en el Abierto de Estados Unidos. Estaremos informando si es que hay un resultado en lo que dura
pero
este programa.
El tenis requiere pelotas y hay gente que no tiene. Hay gente que sí. Hay gente que no se arruga y que tiene la cara muy dura.
¿Te gustan las pelotas peludas amarillas del tenis?
Tú sabías, el otro día lo estaba leyendo, que las pelotas de tenis eran blancas.
Sí,
cuando eras niño, eran blancas.
Blancas, sí.
Y lo que pasó fue que cuando empezaron a transmitir los partidos de televisión a color, no se veía, o sea, en blanco y negro se veía muy bien la bola blanca, pero en televisión a colores no. Entonces decidieron hacer las pelotas amarillas para que se vieran bien los puntos, para que pudieran
para que se
seguir
bien
la bola.
En la televisión a color de los años 70. ¿Y sabes quién fue el de la idea?
¿Quién?
David Attenborough, el que hace los documentales
correcto.
De animalitos y de biología y de ciencia por todo el planeta, uh-huh. Que ya tiene como 98 años.
Sigue vivo.
Trabajando.
No sé cómo. ¿Has visto su último documental que se llama Our Ocean?
No lo he visto, pero él era director de la BBC cuando se hicieron las primeras transmisiones uh-huh. de Wimbledon en televisión a color y a él se le ocurrió poner las pelotas amarillas en vez de blancas, ¿no?
¿Por qué no se le ocurrió poner las pelotas azules? No se ven bien, ¿va?
No se verían igual, la verdad este
pobre
amarillo.
Pobre Sir David Attenborough, yo dije, es una eminencia el güey, una persona que tanto le ha dado al planeta y a la ciencia.
Sí, es un fregonzazo, pero creo que nos estamos desviando del tema del día.
¿Tú crees?
¿De qué querrá que hablemos la gente del día de hoy? Porque no sé.
Vamos a abrir las líneas, ¿no? Y vamos a ver de qué quieren que hablemos el día de hoy.
Hagamos
¿no?
un programa democrático. Ustedes exacto. manipulan la corneta a su antojo, hacen con ella lo que quieran.
Díganos, ¿qué quieren? ¿Qué tema quieren abordar el día de
nuevo? Hola.
A ver, ya tenemos a alguien ahí. Pero bájale a tu radio porque si no se retroalimenta y se oye feo. ¿De qué quieres que hablemos hoy?
Hola, de la pelea de Noroña.
Puede ser. Vamos a tomar más llamadas. Gracias, carnal.
Gracias, gracias. Bueno, parece gracias, buena gracias. Sugerencia, ¿no?
A ver, vamos a ver otra llamada. ¿Qué?
¿Hubo algo en el Senado de la
sí,
República?
Hola. Ahorita vemos. Sí, hola, ¿de qué quieres bienvenida. Que hablemos hoy?
Para los boletos de los bunkers.
¿Quieres?
Ay, no, ma.
Atiéndela, por favor, para los boletos de los bunkers.
Te pido que, por favor, llames al programa anterior. Gracias.
Ok. ¿Tenemos otra llamada?
Es
bueno.
Sí, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchísimas gracias, mis cornetos. Y un saludo a todos los radioescuchos y radioescuchos.
Ok, muy bien, gracias. Y muy bien. ¿Y de qué quieres
entonces,
que hablemos
¿de qué
hoy?
Que hablemos?
Pues fíjate que como que ayer vimos una clase magistral de Vox. Y como que se antoja hablar de eso porque ni con las peleas del Canelo me emociono tanto.
Correcto.
Entonces yo vi ayer volar golpes y ahí un camarógrafo tirado y luego...
Un fan que se comió una silla, ¿no?
Una intervención médica muy rara. Y
sí.
Como que de eso queremos hablar,
hay,
no
hay
sé.
Mucho que comentar.
Saca tus de box.
De lo va, que pasó diga, ayer.
Va, por favor.
Sí, mucha gente está, gracias, hermano. Mucha gente está interesada en tu perspectiva desde el punto de vista del pugilato, del boxeo.
Bueno, a ver.
Una tercera llamada nomás para ver si
una
quiere
una tercera llamada para ver si estamos
o quiere
todos...
que hablemos de la diputisa que se armó en la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón.
Hola.
Hola, señorita,
hablar?
Bienvenida.
Hola, la Magda.
¿Quieres
hola, Magda.
Boletos para los bunkers, Magda?
No, ¿qué quieres? Quiero que se hable de la pelea del Senado.
De la pelea del Senado. Noroña contra Lito, ¿no?
Y del que... personaje que estaba vestido de verde.
El es un camarógrafo no, que se lo llevaron pobre, ahí entre las patas.
No sé, pero creo que él le fue muy mal.
Se comió la pata de una silla, al parecer.
Sí.
Bueno.
Sí, ok, Magda,
vamos
te vamos a
hablar de
hacer
Magda.
Caso. Vamos a hacerte caso, mi querida Magda. Magda, tremendo zafarrancho que se armó ayer en la máxima tribuna en nuestro país. La Cámara Alta, ni más ni menos que el Senado de la República, en donde se agarran a madrazos. No, bueno, sí. Noroña, el presidente sí. del Senado
no,
mismo.
Sí se agarran. Bueno, Noroña no metió ni las manos ni para defenderse, pues.
Y Alejandro sí, Alito Moreno
del PRI. Ahorita les voy a dar mi apreciación personal de lo que pasó, porque yo creo, y lo voy a decir muy claramente, que no debes de empezar nada que no estés dispuesto a terminar. Si no te gusta, si no quieres meterte en un brete, en una pelea, no debes de hacer cosas que parezcan el inicio de la misma, como jalonear a otra persona. Y luego, también antes de empezar esta plática hay que decirlo, estos dos señores son el lamentable ejemplo de lo que tenemos por clase política. Un par de mecapaleros agárranse a jalones y a madrazos en una tribuna.
El presidente del Senado.
El presidente del Senado.
El presidente del PRI.
La verdad, me parece que además de todo le viene como anillo al dedo porque ya no vamos, o durante un rato se dejará de hablar de la controversia de la casa de los 12 millones.
No,
yo creo que sí. Luego de cómo ha estado acosando periodistas, por ejemplo, a Azucena Uresti, de cómo ha hecho una serie de cosas, y ahorita le viene, siento yo, como anillo al dedo al señor Noroña, el hacerse la víctima, porque ya lo oí por ahí en algunos programas, incluso comparándose con las mujeres que son violentadas sexualmente. O sea, de ese tamaño es la lloradera de Fernández Noroña, que ya se compara con las mujeres que sufren violencia. Pero bueno,
vamos a poner en contexto para quien no haya visto las imágenes. Les contamos rápidamente lo que pasó. Estuvo pide y pide la palabra a Alito Moreno y los priistas. Noroña, presidente del Senado, no se las otorgó.
Al parecer había un pacto, Al parecer había un pacto.
Ya habían acordado, al parecer.
Habían acordado y tenía que hablar en algún momento.
Se suben, cantan el himno nacional, muy bonitos. Y en cuanto termina el himno, Alejandro Moreno le reclama a Noroña. Noroña le da la espalda, Moreno le jala el brazo, Noroña se encabrita y que se empiezan a volar zapes guacoloteros, se mete todo mundo. Alito lo empuja, le da pues como un llegue aquí en el cuello.
Sí, bastante fuerte. le alcanza a pegar, o sea, es como que tira un manazo, no tira un puñetazo. Tira un manazo y le da en el lado de la cara.
Noroña recula, bueno, se va hacia atrás, lo empiezan a jalar.
Noroña sale corriendo, de hecho.
No sale corriendo porque ni siquiera había espacio para
sale
correr.
Sale tapándose, corriendo.
Se echa hacia atrás, también lo van jaloneando. Se interpone un hombre de verde del que hablaba nuestro radioescucha hace unos momentos, que era un camarógrafo de la mesa directiva del Senado y además lleva las redes sociales de Noroña. Alito le da un tremendo empujón, se va de nalgas este pobre brother. Que trataba, pues, de conciliar.
No trataba de conciliar. A ver. Hay una serie de sillas ahí. Se tropieza, se va para atrás y no estaba tratando de conciliar.
No, porque no estaba tirando golpes.
Estaba tratando de tapar a Noroña.
De que no hubiera violencia.
Eso pero no estaba tratando. Conciliando nada. O sea, porque llega muy nylon y muy jerguero y le dan un empujón que lo tiran. Cosa que está muy mal, ¿eh?
Muy
aquí
mal.
Aquí no estamos celebrando la violencia ni diciendo, ay, qué digo. O sea, a mí cero. Me pareció, la verdad, sí, me pareció divertido porque además de todo se ve que. Pues nada más no saben tirar
fue
un golpe.
Fue lamentable, pero divertido. Entonces se va este güey de nalgas, Alejandro Moreno avanza, se regresa, le da una patada ñera o dos en el piso al pobre güey de verde que no tenía nada que ver.
Como gángster de película,
priista, se va encima de Noroña, que estaba bajando del estrado y lo empieza a dar mazapanazos en la cabeza.
Mazapanazos, con la mano abierta, así zape. Entonces ya Noroña escapa por una puerta, sale y se termina la trifulca.
Lamentable, pero divertidísimo. Eso lo tenemos que reconocer desde nuestra pueril forma de ver
sin
la
duda.
Vida. Divertidísimo.
Pero a ver, vamos a analizar el asunto. Se suponía que había un pacto para que hablase Alejandro Moreno del PRI. Se estuvieron además de todo pues, increpando y diciéndose de cosas, se habló de la supuesta traición a la patria que tanto cacarea Noroña de Lili Téllez por haber pedido la intervención de tropas, que no sucedió, nunca pidió Lili
Téllez. Aquí tenemos
la
una serie de declaraciones
de
que podemos ir analizando lentamente y con
para
calma,
ver qué pasó.
Para entender qué fue lo que pasó.
Venga.
Vamos a iniciar con el senador panista Federico Doring, que criticó a Noroña por pregonar la austeridad republicana y vivir en una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.
Que dice que está pagando con un crédito bancario, que yo quiero saber digo, porque hay porcentajes para que te suelten un crédito bancario por una casa de 12 millones de pesos y me parece que no concuerda el sueldo de Noroña, pero bueno, está bien.
No, yo creo que sí concuerda, porque tiene un sueldo alto, no solo es senador, también es presidente de la Cámara.
Y es youtuber, dice que gana 200 mil pesos por YouTube. Le vamos a creer, ¿no? Que gana 200 mil pesos por YouTube.
Sí, sí, lo sigue mucha gente. Eso yo.
¿Tú crees que gane 200 mil pesos en YouTube?
No tengo manera de saber si es cierto o no es cierto.
Es un dicho de Noroña.
Es un dicho de Noroña. Pero bueno, esto fue lo que dijo Federico Doring. Adelante.
A ver, la respuesta que dio insulta a nuestra inteligencia. Resulta que ahora es el gavioto legislativo. Construyó ese patrimonio no robándose el dinero del Senado, sino con el sudor de su frente. Nadie le cree lo que dijo. Y respecto de lo que ha dicho de la austeridad, pues la que te tendría que responder es la presidenta Sheinbaum, porque a quien está dejando mal parada es a ella. A quien le está diciendo que la austeridad que ella pide no aplica, es a la presidenta Sheinbaum, no es un asunto nosotros. Por eso yo decía que aunque ahora ya aprendió a viajar en primera clase y todos estos lujos que antes desconocía, pues aunque el chairo se vista de seda, chairo se queda.
Bueno, a ver, aquí, esa última no sé con lo de chairo, pero a ver, aquí el asunto, y aquí sí tiene razón, cuando estaba López Obrador como presidente, todo el mundo se cuadraba, ¿no? Y nadie enseñaba sus relojitos, ni sus casitas, ni sus vuelos, ni sus lujos, ni sus viajes, nada. Y ahora resulta que a la presidenta pues nomás no le hace caso a nadie.
No, sí le hace caso a mucha gente, pero hay uno que otro morenista
Noroña no,
que se está saliendo del huacal. Efectivamente, Noroña no.
Noroña no le hace
no
caso
en
y es más...
el discurso de austeridad republicana.
No, y dice que él no tiene por qué ser
pobreza franciscana.
Que él no tiene por qué ser austero, ¿no?
Y que creo él que tiene razón.
Es muy fino.
Es su lana y él...
Por eso, pero se sale del huacal al discurso. El discurso oficialista es del pueblo y la ¿cómo se llama? Y la austeridad y demás. Y pues a este
pero
señor,
es una
la
simulación,
verdad, no
es una hipocresía. A mí sí me gusta que Noroña diga, no tengo por qué ser austero, me alcanza para esto,
bueno,
me lo pago.
Como tú quieras.
Me parece que no es hipócrita.
Se sale del huacal el señor y a mí me parece que es muy hipócrita haber accedido al poder hablando del pueblo y diciendo que Noroña es pueblo y no pagando impuestos de un Boeing en el súper, y meándose en la coladera como él dijo porque no quería pagar un baño y ahora vive una vida muy muy acomodada y
pero
muy
Doring
padre, ¿no?
Noroña le contesta a Doring pero durísimo.
Escuchemos,
no sé por qué lo llama homosexual de una manera velada y disfrazada, pero es lo que le está diciendo, utilizando además la homosexualidad como una forma de insulto, que a eso me parece muy grave.
Correcto.
En la izquierda mexicana.
Uh-huh. Adelante. En quien sea, ¿eh?
En quien sea, pero más en la izquierda, ¿no? Que pregona la tolerancia.
Es que no es izquierda la de Morena, ya te lo he dicho muchas veces. Pero bueno, vamos a oír pues a
Noroña. Noroña no tiene izquierda, ¿eh? Eso se vio ayer.
No, ni derecha. Nada. No trae nada. Ok, venga.
Lo que tiene es lengua, miren.
No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia. Además, con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí... que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Doring. A sus órdenes, en el terreno que quiera.
A ver, al señor que ahora se hace la víctima porque lo golpearon, se le hace muy, no sé, divertido. Porque ese fue un reto claro a la violencia. O sea, en el terreno que quiera. O sea, donde quieras quiero, como quieras quiero.
Nos vemos a la salida.
Casi, casi. Y luego lo de decirle macho calado, o sea, es decirle homosexual, denostarlo, pues, por su gusto, en todo caso, por un pene en el ano, es lo que dijo Noroña. Sí, palabras sí, más, sí. Palabras menos.
Tú que te la comes.
Incorrecto.
El 1 de septiembre nos vemos. Nueva pelea.
Entonces, aquí vemos a un hombre pendenciero, bronquero, jerguero, como dijiste hace rato, al cual, pues,
me encanta esa expresión.
Al tiempo le cerraron esa boquita, pues, a mazapanazos. Pero bueno, tenemos más declaraciones.
Se siguió
todavía
calentando la cosa. Y Rubén Moreira, el senador también priista por Tamaulipas, subió a la tribuna y no se guardó nada. Disculpen las majaderías que va a proferir Moreira, pero.
Me hizo reír bastante, ¿eh? No, se está refiriendo, al parecer, directamente a Noroña, pero sí se refiere a otros miembros de la bancada que están muy ofendidos porque les dicen narcopolíticos.
Narcobancada.
Y esto Noroña se ha quejado mucho, ¿no? Y ha hablado ya de que si eres narcopolítico.
Eso tiene razón, Noroña.
Pero vamos a verlo.
Así sencillo.
Sí, termina.
Voy a terminar en este momento. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. ustedes los fueron a abrazar. En eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona así. Y el que esté molesto, díganoslo. Porque yo sí les puedo decir, punta de narcos, va a empezar a ti, cabrón.
Bueno, nadie puede ser reconvenido por sus expresiones en tribuna, pero la fineza y la educación se nota.
Ay, tú. Noto un escurrimiento de quesadilla, Noroña, al final.
Leve, se pero nota. Bueno. Ay. Leve, pero está bien. A ver, Noroña muchas veces ha impedido ha interrumpido cuestiones que no le gustan como temas cuando se habla, por ejemplo, de corrupción y se habla de violencia y demás. Como presidente del órgano que dirige, que preside, valga la redundancia, ha callado muchas voces. No le da el derecho, por ejemplo, de réplica a los que no sean de su movimiento. Entonces, él, desde esa presidencia, ha evitado el diálogo en muchas ocasiones de manera arbitraria. Entonces, Noroña... ahí también pues, cojea de esa pata de que no es un hombre al cual le guste la discusión franca. Ni no. A él lo que le gusta es nada más llevar agua a su molino personal, primero que nada, y después, en un lejano segundo lugar, a su movimiento y a su partido.
¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque Lili Téllez dio una entrevista a Fox News, Lili Téllez, senadora de Morena, en la cual habló de lo importante que sería para México que hubiera colaboración con el gobierno gringo en la lucha contra el narco.
Misma cosa que ha dicho la presidenta misma.
Idéntico a lo que dijo la presidenta.
Así es.
Cooperación, colaboración. No sé por qué en la mente de los morenistas Lili Téllez pidió una intervención militar
nunca
de Estados
sucedió.
Unidos en México. Cosa que nunca sucedió. No existe correcto. Tal declaración. No sucedió. Pero se empeñan en decir que Lili Téllez y los demás panistas que están supuestamente pidiendo esta intervención gringa son traidores a la patria.
Bueno, los quiere fusilar Noroña. Creo que tenemos el audio nuevo o no. Los quiere fusilar en el Cerro de las Campanas. No sé si tengamos ese audio, pero escuchen ustedes al mismísimo Gerardo Fernández Noroña decir que quiere fusilar gente.
No sé
adelante.
Si tenga esa declaración nueva.
¿No la tenemos hoy? Bueno. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices nuevo? Sal al aire.
Dame un segundito.
Sí, señor.
Dale un segundito. Pero bueno, mientras lo encuentras a la declaración, el también morenista Miguel Pavel Jarero fue el güey al que le dijo Moreira, punta de narco. Especialmente Tuca.
Tú, güey.
Le dijo a Miguel Pavel Jarero. Y el güey le respondió citando un gran clásico de la política mexicana. A ver si lo reconocen. ¡Adelante!
A usted se lo digo yo de frente. Es parte del nuevo grupo de conservadores que antes fueron por Maximiliano.
Ahora termino,
presidente. Ahora tú y los tuyos caben en un bocho.
Uy, eso es
y
cierto.
Eres la nueva chachalaca. ¡Cállate, chachalaca!
Ok.
Está citando cuando en el año 2006 Andrés Manuel López Obrador le dijo a Vicente Fox, cállate, chachalaca. Siendo Fox presidente de la República, algo que le restó votos a López Obrador.
No pierden la oportunidad de besarle la bragueta a López Obrador. Es increíble, no pierden esa costumbre de lamerle las suelas a este señor que, bueno, se la pasó dando la pauta y el ejemplo de lo que estamos viendo hoy en la política mexicana. El acoso al periodismo, a la oposición, o sea... Intolerancia total y absoluta a ideas que sean contrarias a lo que dice el gran Mesías, ¿no?
O sea, ¡cállate, chachalaca!
Eso.
Exactamente, eso es de hace muchos años, 20 años. Pero bueno, esa es la declaración de Noroña que dice que aquellos que solicitan la intervención extranjera deben ser... Bueno, que lo diga Noroña.
¡Fusilados, güey! Quiere fusilar a Lili Téllez. Adelante, bravucón.
Sean hombrecitos y asuman lo que dicen, porque... Se echan para atrás porque eso que dicen es traición a la patria. Con todas sus letras se llama traición a la patria. Y si viviéramos en el siglo XIX, serían pasados por las armas en el Cerro de las Campanas. Pero como hoy estamos en pleno siglo XXI.
Gracias,
de veras.
¡Wow! Primero, nadie pidió la intervención extranjera. Nadie. No. Yo por lo menos lo he buscado y buscado, no he encontrado esa declaración de Lili Téllez.
No, la hay. No existe, no hay
no
tal.
No va a hablar de fusilar gente.
Bueno, lo hizo Paco Ignacio Taibo, ¿no?
Sí, lo hizo Paco Ignacio Taibo. No hay presidente del Senado, güey.
¿Tú te fijaste en qué
partido mayoritario?
¿Qué cara puso Adán Augusto cuando? Porque digo, él tiene una definición distinta, ¿no? De pasar por las armas.
¿En el siglo XXI?
Sí, exacto.
No sé. Es la misma que tengo yo, pasar por las armas hoy en día. Pues,
es otra cosa.
Le damos otra connotación.
Es otra cosa, es otra
Pero
cosa.
Lo dijo, no, lo dijo Noroña, con todas sus letras, traición a la patria.
Uh-huh.
Es que si no fueran todas sus letras, pues sería como... traes a la pat o algo así, quedaría incompleto, ¿no, doña? Evidentemente bueno. Lo tiene que decir con todas sus letras.
Bueno, y ahora todas, este...
un poquito de la putiza, digo, de la diputiza.
¿Ya llegamos ya a la diputiza?
Sí, vamos a escucharlo. Lástima que no lo pueden ver, pero seguramente lo pueden ver ahí en redes
sociales.
Lo han
visto mil veces, pero tenemos la toma con el audio bueno nuevo, porque se escuchan unas palabrejas por ahí. Venga, pongan mucha atención.
Madre,
y así. Y recuerden, o sea, primero están cantando el himno, terminan de cantarlo, Alito Moreno se acerca a Noroña, le empieza se enoja porque no lo dejaron hablar. Noroña lo toma, Alito toma a Noroña del brazo, porque se va a dar la vuelta a Noroña y se va y lo toma del brazo, y Noroña con los dos brazos le trata de bajar las manos a Alito, y ahí es cuando Alito pues ya responde con...
empuja del pecho y se empieza a armar la rebambaramba.
Y se empieza a armar la rebambaramba, pero
a mí no me
queda
claro quién lo inició, creo que lo iniciaron entre
tampoco,
los dos.
A mí tampoco, y te voy a decir una cosa, yo siento que si Noroña nada más pues, se da la vuelta y ya... Y, o sea, y no se deja, o sea, si, no responde al jaloneo, nada más se da la vuelta, no pasa nada.
No pasa nada, pero también pero si Noroña, Alito no lo jalonea, tampoco pasa nada.
Pero también Noroña podemos ver que es muy pechero, le dicen por ahí. Esos güeyes que te ponen el pecho, ¿qué?
Yo vi que se arrugó.
Y a la mera hora.
Ayer vi que se arrugó.
Se arrugó, pero la durísimo. Neta. Y te voy a decir una cosa, ahora también lo están victimizando. Es un hombre de la tercera edad, pues compórtese
sí
como tal.
Sí
compórtese como tal, señor presidente del Senado. Venga.
Venga, la rebambaramba. Es una madre, se parece de cantina.
Te rompo tu madre, le dice uno al otro.
Te rompo tu madre.
Sí, no, y vuelan insultos, inventadas de madre. No me toques. A ver. Si te das la vuelta, es más, pones el brazo flojo. Yo te voy a decir una cosa, muy fácil para evitar una bronca. Te das la vuelta y dices, pues yo no le entro. Sí, chinga tu madre. Chingo a mi madre.
Sí, estar en el Senado, hay 10,000 cámaras.
Yo creo que cualquier hombre maduro, no digo yo que sea una persona madura, pero me ha tocado decir. ¿Sabes qué? Sí, lo que tú digas, güey. En algún bar, en algún lugar, alguien te está tirando la bronca y no te quieres meter en el pedo.
No te enganchas.
Te das la vuelta. No, de veras. La manera de desactivar una bronca es decir lo que tú digas, güey. Órale, sí, lo que quieras. Y te das la vuelta y te vas. Pero si le tomas los brazos a otra persona, ya lo dije al principio del programa, no empieces lo que no puedes terminar o no estás en condiciones de terminar porque eres un hombre de la tercera edad.
Bueno,
pero bueno, ya salió
pleito,
Noroña a decir,
pasó?
¿Eh?
Tenemos declaraciones posteriores al pleito.
Esto
salió Noroña, luego salió también Alito Moreno del PRI a dar su versión. Las dos son contradictorias, los dos le echan la culpa al otro.
Claro.
Alito Moreno se lo veía todavía alterado.
¿Yo sabes
¿Tú crees que está
creo?
Alterado o está pensando en huevos? Me viene todo el poder de Morena encima.
Creo, y esto va a ser muy interesante y hay que decirlo, que bueno, Noroña pidió el desafuero, ahorita vamos a oírlo, pero pidió que le quiten el fuero a Alito y que se le procese por agresiones y demás. También hay otra cosa, estuvo ahí el MP inmediatamente, no sé si ustedes han tenido que denunciar algo, pero, o sea, llegaron con servicio a domicilio, ¿eh? O sea, que no son ciudadanos
Express.
Estos normales, güey. Aquí las autoridades actúan, pero miren, en chinga. Si a ti te asaltan en la calle o te meten una navaja en el riñón, se tardan 3 días. Pero estos güeyes los atienden de poca madre. Yo creo que sí, Alito sí debería de estar preocupado, porque si le quitan el fuero y demás, le cae el sistema, el aparato gubernamental enterito. Ahora,
¿pero tú crees
¿lo
que
van a hacer?
Para Morena hacer
es
eso, porque entonces lo hacen un mártir, lo victimizan
esta
y entonces le dan más fuerza.
Y aparte de eso, ¿quién sabe qué arreglos y enjuagues tengan entre ellos también? O sea, entre los partidos, PRI, Morena, PRI. O sea, ya saben ustedes que la política mexicana no es blanco y negro, es color caca.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Alito después de la pelea en las declaraciones a la prensa posteriores al encuentro en el ring.
Hoy en el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo ni un malentendido. fue una clara provocación directa, y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña.
A ver, Alito, no se... párale, corto. ¿Cómo que el único responsable? Y no hubo una situación, armaste una madriza, güey. O sea, también a las cosas por su nombre, no te hagas güey. A mí esto también me cae muy gordo, de Alito Moreno. No se suscitó una cuestión. Y no es el único responsable Gerardo Fernández Noroña, no digas tarugadas, güey. Los dos armaron una bronca, los dos se dejaron ver como un par de mecapaleros de avaro, que supuestamente tendrían que tener cierto respeto por el recinto, por la investidura de sus cargos, por todo, pero no lo tienen. Perdónenme, no, pero son un par de nacos los dos.
Esta declaración ya fue cuando estaba Lito más calmado, pero tenemos otra que era mucho más reciente, que además aparece como, no sé, me acordé de Julio César Chávez, ¿no? Que salía rodeado de todo su
entourage,
sus seconds y su preparador físico y demás. Así sale a dar su declaración allá en el Senado de la República, minutos después de la trifulca. Todavía se le oye alterado
o con los
testículos en la garganta por las consecuencias que podría enfrentar.
Que más lo que oigo más ahí es eso, una presión en la garganta por los...
testicular.
Los testículos que se le aprietan así, es como que habla un poquito así, ¿no? Pero bueno, ¿la tenemos, Newman? Vamos a escucharla.
Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, empujarme? Y ya les dije... Es chiquito, hermano.
¿Oyen la presión?
Por eso lo exhibimos como loco es, un loco cobarde. Es. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde. Y quiero empezar de lo que les iba a compartir en la tribuna del Senado de la República. Es que indistintamente del debate parlamentario, indistintamente del calor del debate, no se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta de respeto.
Habla de Lili.
Porque ahí sí es hombre, este cobarde, ¿no? Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta. Legisladoras de la República o mujeres. Porque si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar.
Quiere llorar.
Ese es México, damas y caballeros. Esa es nuestra clase política. Estos culeros son los que nos gobiernan.
Sí, de veras, es
lamentabilísimo de las dos partes.
De las dos partes. Pero bueno, tenemos más. Y sabes que igual ahorita vamos a tener que regresar del corte comercial con más de esto.
No, pero aguanta tantito.
Primero, ¿sabes qué? Hay declaraciones interesantes del día de hoy, de los dos, de Noroña y de Alito. Y sobre todo les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que va a haber la voluntad política de generar un desafuero? Porque ya salieron algunos de Morena a decir que no alcanzan las lesiones, que no hay... Bueno, es que no hay lesiones. No hay, porque nunca conectó un golpe Alito Moreno. No lo conectó. O sea, se medio jalonearon y se empujaron. Es que
esas actitudes deben ser castigadas.
Sin duda. A ver, en una empresa, ¿qué pasa si un día tú y yo nos agarramos a madrazos en la empresa de radio? Pues nos corren. Entonces, ¿por qué es diferente que nuestros empleados en la empresa que es nuestro gobierno? Porque finalmente, acuérdense, nosotros les pagamos con nuestros impuestos a estos cabrones. ¿Por qué coños no se les va a castigar a estos dos mecapaleros?
Los dos al rincón a pensar en lo que hicieron.
Exacto, porque además de todo, ahorita que oí a Alito, me acordé cuando me llevaban a mí a la dirección porque había armado una madriza en la clase de gimnasia, güey.
O sea, todos elevados, sí, todo el día con el pelo parado.
Todo acá, ¿no? Y entonces me dijo, y yo le dije, y llegó y cabrón, me pegó. Y, o sea,
lo vamos a educar en el Senado.
Como bien dices, Eduardo, ¿qué clase de gañanes tenemos en el gobierno, güey? O sea, ¿qué clase de personajes tenemos en el gobierno que se comportan de esta manera?
Es lastimero, pero divertidísimo.
No, uno ridículo. Alito
dijo también esto, mira.
Él fue el que se me vino encima.
Okay. Wow, no sabía yo que la agresión había incluido ese bucaque tipo de horrores.
Legislativo, qué wow, barbaridad.
No Estás sabía yo.
Oye, bueno, Noroña también contestó. Noroña dio su versión de los hechos posterior al pleito. Ajá. Esto fue lo que dijo. Él dice básicamente que el responsable, la culpa de todo, la tiene Alito. Adelante.
Toda.
Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse allí. Y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente.
A ver, si no lo, a ver, si no sucede este desafuero, es porque no hay voluntad por parte de Morena. Entonces pregúntese usted qué enjuagues, qué acuerdos se pondrían en riesgo si esto sucede como creo yo que va a suceder. O sea, no va a pasar nada. Oye, no va a haber tal desafuero.
El día de ayer, después de los eventos estos tan lamentables y divertidos.
Tan ridículos.
Tan ridículos y a toda madre. Fue a una entrevista, dio una entrevista a un connotado periodista mexicano, Pepe Cárdenas, Noroña, y se calentó, porque le dijeron que él había sido el responsable de iniciar y se puso pero bien punk.
Noroñis. Fíjense cómo Noroña, además de todo, tiene su propia versión de las cosas. Vean, él narra de lo que se acuerda, ¿no? De lo que él cree que pasó.
Adelante.
Es en esta en la que dice que qué bueno que me detuvieron, porque esa es una chulada de declaración.
No, todavía no, pero... ¿Pero de quién fue culpa?
Porque
en mi opinión,
si no lo mato.
Después de ver varias veces el video, fue culpa de los dos. Dos incurrieron en errores. Eso pienso yo. Pero usted tiene su opinión, ¿no?
A ver, es que cualquiera que vea el video, y te voy a decir, te digo, si no quieres iniciar una bronca, pones el brazo aguadito y en vez de ¡no me toques!, te das la vuelta y te vas. Y ya, y él lo sabe perfectamente.
Yo vi que lo iniciaron los dos, pero que el que se arrugó fue Noroña. Adelante, explícale a Pepe Cárdenas y a nosotros de paso.
A todo color,
en vivo y en directo. Muéstrame el video donde estoy agarrándolo a golpes. Muéstrame el video, por favor.
Hay un solo video donde se nota que le avientas un
manazo. No, yo se los mando todos. Me le aviento un manazo, ¿cuál ve?
Que le avientas los brazos, oye,
no
bien.
No me toques, mis manos están así. Estoy haciéndome hacia atrás. Oh, ve quién me está golpeando.
Otro niño en la dirección.
Quién me está agrediendo. Ahí va el golpe a la cara. Ahí va el golpe a la cara. Ahí está el golpe a la cara. Pero ¿de quién me hablas? Ahí estoy haciéndome hacia atrás. Están agrediendo a Emiliano. ¿De quién me hablas? Sean serios por una vez en su vida. Sean decentes por una vez en su vida. Por una vez en su vida, no justifiquen al fascismo. No justifiquen semejante tropelía. Es un porro. Es un tipejo. Es un corrupto que saqueó Campeche. Es un tipo que debería estar en la cárcel. Perdón, no puedo continuar esta conversación.
Ay, se siente ofendido.
Se enojó,
oye, hay varios videos, los pueden encontrar por todos lados, de Noroña en cámaras, en recintos, haciendo lo mismo. O sea, físicamente amedrentando gente, empujando. No te hagas la víctima ahorita, Noroña. ¿Y cuál golpe en la cara?
Es culpa de los dos.
¿Cuál
sí le da
golpe
un manotazo
en
como
la cara?
En el cuello. Sí, le tira
por
con
eso,
la mano abierta.
Hombre. Golpes, hablemos de box, güey. No sean tampoco tan chillones.
Golpes no hubo, así puñetazos no hubo.
No, carajo. Digo, no, carajo. Qué bueno. Qué bueno que no llegó a eso, la verdad.
Bueno, pues ahí tienen un pequeño resumen de lo que ha ido
aconteciendo
hasta este momento. Tenemos más, pero tenemos que ir a corte.
Tenemos más. Oye, porque te digo que ya de plano Noroña, o sea, comparándose con las mujeres víctimas de violencia y todo, es ridículo. Ridículo.
Todo fue ridículo, pero yo se los agradezco porque
yo también.
Todo muy divertido.
Acuérdense que en este programa tenemos 12 años, el señor Videgaray y un servidor tenemos 56, pero en realidad tenemos 12 y lo que vimos ayer es de niños de 12 años, niños malcriados, por cierto, niños irrespetuosos de su país, niños irrespetuosos de lo que representan, niños groseros con un pueblo que lo último que quiere ver en sus gobernantes es este tipo de actitudes. Y discúlpenme que use la palabra que tanto les molesta a los morenos. ¡Par de nacos! ¡Los dos!
Y
¡compórtense,
también,
carajo!
Par de nacos, eso está pésimo. La culpa es de los dos castigados al rincón, culeros.
Sí, pero ¿sabes qué? Los deberían de separar del cargo un rato. En una empresa te corren. ¿Por qué?
No
ahora?
Lo puedes separar del cargo, es senador. El que quien le puso, dio el cargo es el pueblo.
Es
Nadie
increíble.
Tiene la autoridad para separar es del cargo a un legislador.
Increíble, güey. Increíble que tengamos que estar viendo esto en México, este par de...
Aparte, la noticia está en todos los periódicos del planeta, en las primeras planas de la BBC, del Washington
Post.
Pues
es que estuvo sabroso.
Lados.
Y acuérdense, en la BBC y en el Washington Post y aquí en China todos tenemos 12 años y nos dio mucha risa ver a dos rucos agarrarse a...
Semi-agarrarse a...
Ahora, el que sí se ve que no que Noroña era pueblo, yo veo que le falta muchísimo barrio, Muchísimo.
Sí, barrio.
Y lo que sí veo es que Alito... También no es justo, güey. Alito no siente la cara desde hace años, güey. La tiene
claro,
toda botoxeada.
Botox,
O sea, le puedes dar con un bate de béisbol que ni se entera, güey.
Así que chiste. Así. Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... ¿Cómo decir que la comida no está buena?
¿Cómo decir que la comida no está buena? Ah, oh, estuvo mejor que esta sopa, estuvo la madriza de Alito y Noroña. O sea, es una cochinada.
Pero oye, bueno. Oye, jefa, ¿esto es a base de vegetales?
Sí, mijito.
Ah, con razón sabe a pura calabaza. Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Bueno, pues están muy
Ha hecho lo suyo, ¿no?
¿Quién?
Internet.
Sin duda. Bueno, están pasando cosas muy raras. Ahorita estoy viendo un video que publica Susana Uresti. Alito, el pueblo está contigo. Y están en Paseo de la Reforma, y está Alito, pues, creo que es el ángel. Y no sé si alcancen a escuchar, pero Alito, el pueblo está contigo. Esto está sucediendo ahorita en Reforma, como si fuera un campeón de box este güey. Que, digo, también hay que...
No, pero lo que hizo Alito también estuvo súper mal.
No, espérame tantito. Justo es lo que comentábamos y se lo repetimos en estos momentos. Yo no sé si vieron con detenimiento el video, pero se cae el fotógrafo el hombre de verde, que luego salió, eso sí me encantó, con los vendajes todos mal puestos. O sea, casi lo sacan de cama, con respirador al güey, de plan, o sea, te caíste, ¿no? Pero bueno, el asunto es que en el piso se regresa Alito Moreno y al más puro estilo de jefe de pandilla o de gángsters, lo patea en el piso.
Al entonces fotógrafo, yo me pregunto, que no tenía nada que ver, que solo quiso detener el pleito.
Pero pregúntese usted, si eso hace Alejandro Moreno, en donde sabe que hay, no sé, 50 cámaras, y se regresa a patear a alguien en el piso, ¿qué es capaz de hacer solo, o en privado, o en la trastienda de un bar, o en un edificio cerrado? No, de veras, o sea, pensemos en qué clase de personajes son estos. O sea,
sí, si frente a Noroña, las cámaras patea un güey en el piso.
Noroña a mí me parece deleznable y detestable. Y Alito Moreno también. Pero estamos viendo quiénes son estos güeyes. ¿Quiénes son estos malandros? Porque esos son.
¿Quién uno, gana y uno, quién
de
pierde?
Uno de un estilo y uno. Yo creo que aquí pierden los dos.
Pierde México.
Pierde México. Dos. Mira, gana Fernández Noroña en desviar la atención de los señalamientos de sus conductas.
Pero lo de sus conductas, yo creo que él tiene razón. Pero
No sé, porque ha estado acosando periodistas, ha estado acallando voces. Mal. ¿No te acuerdas cuando llevó un ciudadano casi que le aventaran fruta podrida?
Pero,
o sea,
pero el tema de una casa regado. De 12 millones en Tepoztlán que se justifica con su trayectoria y con su sueldo.
¿Por qué no nos enseña entonces? Es un servidor público que nos enseñe con qué banco es el préstamo, a cuántos años lo está pagando, cuánto gana en realidad, porque una cosa es lo que yo diga, yo puedo decir que gano $1,000,000 al mes, y a lo mejor es una mentira, o es una exageración. Obviamente. Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Digo, o sea, para dichos, hoy ayer dice un güey, tú también te haces pueblo, criticaba yo,
Noroña.
A ver, ¿cuándo carajos en este programa yo me he hecho? Es que vengo de una casa humilde, vengo de una casa muy acomodada, de una vida muy fácil.
Sí,
y además de todo, he tenido la fortuna de compartir contigo, Eduardo, una carrera en radio muy exitosa de casi 30 años. Y en televisión también, unas cosas juntas y otras no. Pero la verdad es que, o sea, eso de que yo me hago pueblo, ¿de dónde se lo sacan, cabrón? ¿De dónde? Si soy remamón.
Sí,
pero es bueno.
De Jardines del Pedregal. Yo sí soy de la Héroes de Paterna. Yo sí tengo ondas raíces populares. Hay una gran diferencia entre el señor San Cristóbal y un servidor.
Sí.
Yo sí jugaba en la calle, güey. Así como
yo
con
también.
Ladrillo. No es cierto.
Me llevaba el chofer, pero también jugaba en la calle. También jugaba en la calle, pero me cuidaban unas personas.
Bueno, todo el mundo jalando agua para su molino, ¿no? Ya me imagino que los priistas, usando inteligencia artificial o algo así, mandaron a hacer este bonito corrido. Adelante.
Venga.
Alito Moreno, valiente y cabrón.
Ahí sí.
Le dio a Gerardo Fernández Noroña su lección. Un madrazo en seco, directo al hocico, por hocico un traidor y por cínico. Subió Alito con todo el honor. No le salió el aire. Dame la palabra, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pendejo, muy gallito en redes quiso rajar.
Bueno, entonces, como bien dices, esto seguramente no es una expresión popular, esto es alguien en el partido, porque ya sabes que los políticos, y es su chamba, tienen que capitalizar absolutamente todo, lo positivo y lo negativo. Te digo, a mí me parece increíble ver que hay gente en Reforma aplaudiéndole al gañanazo este, que agarra patadas a otro hombre en el piso.
Un hombre que además no tiene propiedades, ¿no?
Además,
Moreno, declaró cero propiedades, no tiene autos, además, no tiene casas, no tiene departamentos, no tiene nada.
Ni para dónde voltear, tanto Noroña como Alito Moreno, de verdad, dando la nota asquerosa de lo que es la clase política de este país, de verdad.
Pero nosotros somos el único noticiero que puede decir, gracias hermanos, qué diversión, porque ningún otro noticiero serio, aunque lo estén pensando, puede decirlo.
Desde nuestro punto de vista, les agradecemos por el ridiculazo que hicieron los dos, de verdad, pero bueno, ni modo.
Oye, teníamos otra canción ahí en el tintero, ya no me acuerdo ni de qué era nuevo, ¿la tienes a la mano?
¿Qué más teníamos?
Ya no me acuerdo qué era, pero a ver si les gusta.
Austeridad y mansión en Tepoztlán.
Yo soy humilde, soy del pueblo, vivo sencillo, canto mi fe.
Pero en mi jardín ya tengo fuentes y 12 millones se fueron en él. Oh, Chango León, legislativo.
Decías no tener ni un peso.
De las coladeras a la mansión. ¡Qué gran misterio! La transición.
ni modo, ahí está.
Es que en esta época de la inteligencia artificial estas canciones se hacen en dos patadas, es algo increíble.
Fíjate, te estoy mandando un ángulo de la bronca citada, donde se ve claramente cómo Noroña le tira el primer, o sea, lo que pasa es que Alito le quita la mano, pero Noroña tira el primer manazo y Alito nomás le quita la mano y le responde. No, y se ve seguro. Claramente.
Yo creo que la iniciaron entre los... Ya vi este ángulo también. Es justamente el de la cámara del hombre de verde que se fue de
el
Nalias.
Hombre de verde. Y el hombre de verde hoy por hoy, ¿dónde estará? En terapia intensiva.
Yo espero que se encuentre bien, porque ese compa no tiene la culpa de nada. Mira, solo trató de alivianar.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que lo hizo muy bien porque ahora tiene ya curiosamente es un colaborador directo de Fernández Noroña, pero ya tienen más excusa para hacerse las víctimas, ¿no? Por ahí me mandaron una cosa. A ver... Para que te pongan un collarín y de plano te lastimes el cuello, no te pasa eso cayéndote por un empujón, de verdad. O sea, no mamen. No, pues no sean serios, güey.
A mí casi me mata
un coche en la motocicleta.
No, pero es una circunstancia totalmente distinta, no se puede comparar.
Yo sé, hombre, me han pegado en la cara 10,000 veces si quieres haciendo sparring en el box. Y
hay
nunca
gente
me
que se tropieza con un zapato
collarín.
Y se muere, güey, literalmente. O sea, pues no puedes comparar una cosa con la otra.
No, güey, hay gente como Fernández Noroña que es muy bronquero y a la mera hora se le súper mega arruga, ¿no? Pero bueno, está bien.
Bueno, ya, me siento satisfecho.
Yo también.
Y es momento.
¿Quién gana?
De abrir las
¿un karateca o un boxeador? ¿Quién gana? ¿Un changoleón? ¿Un changoleón o un ¿cómo le decimos?
Propongo
un gangster.
Que la próxima pelea para Supernova sea entre estos dos güeyes y que se llame Superroba.
No, pero es que sí, Superroba está bien, pero ¿sabes qué? Lo que yo ya vi es que en dicha pelea nada más veríamos una corretiza, güey. Es lo único que veríamos. Digo, ya siendo pueril e infantiloide, eso
creo
es lo que
somos,
veríamos.
Sin duda. Pues, pero bueno, es momento de abrir las nalgas y darle entrada
recibir
a Eduardo Iniesta.
Venga, Eduardo Iniesta, bienvenido a nuestras nalgas radiofónicas.
Tocallito, bienvenido, ¿cómo andas?
Su pelón homosexual de cabecera. Oigan, me siento como un antro gay, mucho pucazo en este programa. Sí, güey, ya recuerden. Es la sección gay, aquí todo es fabuloso, lleno de glitter.
Oye, bueno, eso sí, mi querido Tocayo, bien. te puedo preguntar, ¿tú eres macho calado?
Macho calado.
No, yo soy joto calado.
¿Qué te parece que se utilice esta expresión de macho calado por parte de Gerardo Fernández Noroña para pitorrearse de otro senador?
En un contexto en donde lo único que estás pretendiendo es ofender o alterar a la otra persona, completamente reprobable. Correcto. Pero si yo te digo ahorita macho calado y la fregada, pues no, porque estamos en un contexto afable, de broma, de ironía.
Pues eso sí,
pero
eso
ahí sí. Ahí sí no caben ese tipo.
Está mal, está
utilizar
mal.
La orientación sexual como insulto, en mi opinión, siempre está mal, ¿no?
Miren, no íbamos a empezar con esta nota, pero ya que me la dejaron ir por ahí, que siempre se les agradece, resulta ser que en estos momentos quien no la está pasando muy bien es el gobernador de San Luis Potosí.
¿Por qué?
En un discurso, el señor se llama José Ricardo Gallardo. No sé si el nuevo ya tenga listo el audio. Primero lo escuchamos y ustedes me dicen, a ver, ya está listo, escuchémoslo y después platicamos.
Son puro noticia, mentira, chafa. De rato van a decir que Gilberto se come a los niños. O que Julio Patiño es gay.
Ah, caray.
Que le gustan.
Bueno, y ahí se sigue más con una retaila de situaciones que
eso
hacen
está
ver como que. Sí está pésimo.
Porque está equiparando comer niños con ser gay.
Sí.
Con puras cosas malas. Sí.
Uh-huh. Sí, sí, que sí, de comer niños, por ejemplo, se le acusaba a las brujas, ¿no? Y acababan ardiendo en una pila de
Clinton,
leña verde.
Comer bebés.
Hillary Obama. Clinton comía bebés, Obama. Entonces, es bastante artero. Y bueno, una cosa es lo que tú quieres compartir con tu pareja, del mismo sexo, si tú quieres, en la cama. Y otra cosa es comer carne humana, especialmente de niños, ¿no? Se me hace que es una grosería franca. Y una estupidez, por cierto.
¿Pero tú qué opinas, Tocayo?
Mira, lo que yo opino es que lo que me asustó un poquito, bueno, ni siquiera me sorprendió, es la reacción de la gente, que de inmediato, como si estuvieran en un show de stand-up, empezaron a reírse, y eso envalentonó más a José Ricardo Gallardo, y empezó con más chistes referentes a la orientación sexual.
¿Ah, se siguió?
Sí, se siguió, o sea, se aventó con unos más, y embargó a más de sus colaboradores. Al rato van a decir que fulano es novio de Perengano y la fregada, por ahí se fue. Se siguió con 3 o 4 chistes más.
O sea que las personas presentes ahí en San Luis Potosí estaban de alguna manera divirtiéndose con este lamentable espectáculo.
Sí, sí se divirtieron.
¿Y este político jotosino qué? O sea, ¿de dónde saca este tipo de humor tan feo?
Pues no sé, o sea, se lo sacó de la manga. Y esto viene a colación porque ahí lo están acusando de cargos verdaderamente graves, o sea, de esos feos. Y por eso sacó que era pura mentira, que al ratito iban a decir que pues sus colaboradores o él son homosexuales. Y 75 organizaciones en defensa de los derechos LGBT, pues ya le dijeron que, güey, de menos una disculpa o por favor aclara qué es lo que querías decir con estas comparaciones tan fuera de lugar que hiciste.
Tan chocantes, sin duda.
Sí, tan chocantes.
Pues muy mal.
Eso en San Luis Potosí. Entonces, sí, güey, o sea, neta, en un si hubieran
muy
estado,
mal por parte de este político jotosino, sí, de verdad.
Pésimo.
Me parece
por parte
terrible.
Del putosino este.
Sí, ver, muy mal.
Esos chistes,
¿no estamos incurriendo
chistes,
en lo mismo?
Sí. No, es un chiste estúpido.
Pero a ver, ese tipo de chistes están bien en una peda con los amigos, en un contexto, insisto, afable. Uh-huh. No con un cargo político, en un mitin dirigiéndote a tus votantes.
Bueno, pero ya vimos el respeto con el que se llevan los cargos políticos en este país, güey. Si ayer estábamos viendo una madriza ahí entre relevantísimos políticos. ¿Qué esperas de este señor en San Luis Potosí? Por favor.
Yo cuando vi el video, lo único que pensaba es en cómo se estaban lamiendo los bigotes ustedes dos.
Pues es que sí, güey. Pues es que sí. ¿Qué te pareció, por cierto? ¿Cómo viste tú el desempeño de los peleadores? Vamos a hablar en esos términos. Nada más, ¿cómo viste el desempeño?
¡Nada! No vi absolutamente nada.
Noroña no trae nada. Absolutamente nada. Ni defensa, ni ataque, ni derecha, ni izquierda. No,
¿por qué habría de tenerlo?
Pero en términos pueriles nada más, nada de nada, ¿no?
Pero mira, es una radiografía perfecta de cómo es el actuar de Morena. Primero atacan y cuando les responden, ¡ay, ay, ay, soy la víctima! ¡Ay, ay, ay, por favor!
Correcto.
¡Ay, no, no!
Ah, pero ¿de dónde sacaron ese ejemplo? Si el viejito Ventoso era la víctima de todo, ¿no? Todo se trataba de que le hacían daño.
Alto, vamos a respetar al mejor presidente que ha tenido México en su historia, por favor.
Sí. Vamos a continuar con la información.
El viejo meteórico. ¡Ay, me atacan! ¡Es un complot!
Poquito le faltó para decir violencia política de género.
No le faltó nada. O sea, nada más porque no encontró la manera, si no lo hubiera hecho. Perdón, sigamos con la cuestión gay.
Ok, gracias. Ustedes recuerdan que hace un par de semanas tú, Estaquita Precioso, planteaste cuál era el género que producía más divorcios, no nada más en México, sino a nivel mundial.
Sí.
Y coincidíamos, según especulaciones nuestras, que eran las mujeres. Ya tengo las cifras exactas, dadas por el INEGI. Del 2021 al 2023, Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Estadísticas de divorcios de parejas del mismo sexo, según el INEGI. En el 2021 hubo 441 divorcios entre personas del mismo sexo, de los cuales 153 fueron entre hombres gays y 288 entre mujeres lesbianas, lo que representa un 65.3% más de incidencia de divorcio en las mujeres. En el 2022,
wow,
la cosa aumentó un poquito. Bueno, disminuyó en realidad. Fueron 605 los divorcios en todo el territorio nacional. Y de esos 605, 240 fueron de hombres gays. Y 365, es decir, uno por día, de mujeres lesbianas. Esto representa el 60.3%.
O sea, finalmente, las lesbianas se divorcian más. Los hombres gays son más longevos en sus matrimonios.
Y que sí,
increíble.
Acuérdense lo que dijimos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Ay, sí. O sea, las que más se divorcian son las parejas casadas de mujeres homosexuales. Luego sí, le siguen las parejas heterosexuales, digamos, un hombre y una mujer. Y los que menos se divorcian son los hombres. Les expongo el caso, muy claro. ¿Dónde está la bronca?
A ver, tocayo, ¿a qué atribuyes esto? ¿A que usualmente las relaciones de dos hombres tienden a ser medio abiertas, ya hacen tríos y esas cosas?
Ay, es que aquí me voy a meter en terreno muy escabroso, pero lo voy a dejar únicamente en que las mujeres son más apasionadas, son muchísimo más intensas. Cuando ellas te aman es con toda la médula de los huesos. Y cuando las haces enojar, pues se enojan en la misma proporción. Entonces, eso hace que un conflicto pequeño, pues, se salga un poco de contexto. Entonces, no voy a... me estoy metiendo en camisa de once varas.
No, pero está bien. Yo creo que tienes razón. Creo que tienes muchísima razón.
El hombre es el
razón,
que se queda así como que un poquito... ok, ya no voy a tener yo la razón, pero quiero tener paz. Entonces, sí, sí, el amor, lo que tú digas. Con dos chavas lesbianas, lo he visto. Y esto lo he visto con mis amigas les... Aquellos son unas cosas de que en tres ocasiones yo le he tenido que dar asilo a las 3 de la mañana a mis amigas lesbianas porque se pelearon con la otra. Y entonces, ya.
¿Y a mí no me lo tienes que contar? Yo viví con mi entonces esposa y una pareja de lesbianas durante un año y medio. Y qué bárbaro, qué pleito se armaba, qué dramas hacía. Y luego se desincronizaba el periodo. Dios, a lo mejor eso está mal que lo diga, pero me daba pánico entrar a la casa.
Entonces, ahí está la respuesta. Los hombres no somos tan malos, aguantamos más vara, y para eso los gays somos expertos.
¿Y no será que además los hombres, digamos que su amor no es tan profundo, es mucho más somero, y entonces pues dicen, bueno, que ya la cagué, pues te perdono, ya no hay pedo? ¿No es como más fácil de soltar?
Órale,
para a lo mejor a los hombres, y las mujeres, como bien dices, aman de manera mucho más completa, y cuando se enojan en la misma proporción. Lo pusiste, creo yo... mejor no se puede decir que como lo dijiste tú, mi querido Eduardo Iniesta.
Pues, bueno, entonces ahí lo tienen. Se
dice
pos. Okay. Es que, a ver, lo que es un hecho es que sí, los divorcios LGBT han ido a la alza constantemente un 10% cada año. Entonces, aquí, a lo mejor me voy a arrepentir de lo que voy a decir en estos momentos, pero posiblemente, amigos, todo el tiempo tuvieron razón. ¡No se casen! ¡No lo hagan!
Se les advirtió, ¿eh? Homosexuales, sí, del mundo.
Se les dijo.
Tienen la excusa perfecta. Hijo, te amo y me casaría, pero no se puede. No, ahí van a pelear el derecho a casarse. Ahora, pues, divorciense.
Ni modo.
Se metieron el pedo, güey. Solitos, ahora resuélvanlo ustedes.
Pero parece broma, pero 10% constante cada año habla de que, pues, bueno... Sí, creo que el matrimonio ya es una institución que debería de reinventarse. Nada más es lo que digo. Y hablando de reinvenciones, ¿tengo tiempo todavía?
Sí, una más.
Hablando de reinvenciones, el Papa León, este señor que cuando abre la sotana se escucha un... porque es el Papa León, pues sí, rompiendo con toda la tradición del Vaticano.
Cuando pues, se abre la sotana, ¿qué? Se la sube y trae un león ahí. Así como decía Prince, I got a tiger in my pocket. ¿Qué onda, güey? ¿Qué es eso, güey?
Así es el Papa León. Y es que así me lo imagino, este quita precioso, porque rompiendo con toda la tradición, el Papa Francisco nunca vivió en los... Así son el Papa
León. O sea, te bajas los pantalones y se oye...
Un león bajo la sotana.
se levanta la sotana. Pues bueno, recordemos que el Papa Francisco vivía en la casa de huéspedes de los aposentos del Vaticano. O sea, no vivía en la lujosísima... Dicen que es un departamento, pero a ver, un departamento con 10 habitaciones, ¿tú crees que es departamento? Obvio no.
Pues bueno. Es un departamento muy bonito.
Ese departamento, lujosísimo, por cierto, y carísimo, en estos momentos está en remodelación porque el Papa León sí lo va a utilizar, pero lo que nunca ha hecho ningún papa, lo va a utilizar con 4 roomies. Obvio, todos ellos hombres.
¿Y quiénes son ellos?
Su secretario particular, el señor, un hombre de 36 años, nada feo por cierto, es el padre Edgar Remaljuca.
¿A dónde estás llevando esto?
¿A dónde estamos llegando?
¿A dónde estás llevando esto? Te seguimos diversión escuchando con atención, sotana. Pero ¿qué onda contigo, güey? A ver, ¿qué estás diciendo? Viene.
La idea es crear una comunidad de 3 o 4 agustinos que compartan la vida cotidiana con su hermano, el Papa León. Así lo señaló un medio del Vaticano. Esto me suena racional de Big Brother, del Gran Hermano, de la Casa de los Famosos o de la Casa del Vaticano. Y pues imagínate, uno no quiere pensar mal, pero imagínate lo cochambrosa que está mi mente después de 23 años en la corneta. Tú dime.
Pues sí, es que suena raro si lo pones en esos términos. A lo mejor nada más, pues es para que haya una colaboración más efectiva, para que todo el tiempo tengas a la mano a las personas que te ayudan a hacer tu trabajo. Ajá. Que si necesitas que te hagan una chamba, por ejemplo, pues que esté en el cuarto de junto,
¿no? Es lo que yo digo.
Ahí está. Estamos, esto es en aras de la eficiencia y nada más, Iniesta. Me mal parece pensado. Que tus suspicacias me parecen totalmente fuera de lugar. ¿Quién ha oído, por favor, de comportamientos de ese estilo dentro de la Iglesia Católica, güey? O sea, por favor.
¿Nunca jamás en la vida? No,
¿nunca?
Y yo nada más coloco en contexto también que es la primera vez en todos los siglos de papado que un papa decide vivir con roomies. Así, véngase para acá. E insisto, su secretario particular no está feo el güey. 36 no, años. No,
yo creo que estás mal pensando, definitivamente.
Yo también creo que exageras.
O estoy...
Increíble pensar que la Iglesia Católica pueda incurrir en un pecado de esa envergadura.
Nunca jamás. Y es más, arrepiéntete.
Ponte de rodillas.
Arrepiéntete. Exacto.
Y haznos el favor de despedir tu sección.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias. Qué alegría. Qué barbaridad. Uf, qué felicidad.
Qué gusto me dio escuchar eso, mi queridísimo tocayo. Y les recordamos el top 10 del día de hoy, que se va a llamar ¿cómo decir que la comida no está buena? Oigan, cuando cocinen tripa, lávenla. Esto sabe.
Qué bárbaro, mi amor. Qué sabroso te quedó el cartón de hoy. ¿Cómo decir que la comida no está buena? Mande lo suyo, @lacornetafm. Es la vía gratuita de este programa. ¡Qué bárbaro, mi vida! Esto ni los niños de África que se están muriendo de hambre se lo comerían. ¡Qué asco!
¡Ay, qué sopota! ¡Sopota, madre!
Este es sopota. Tan sabrosota. Bueno, en lo que se come su sopota, nosotros madre. Vamos a un corte y regresamos. No se muevan.
Gracias, tocayo.
Gracias.
Besos. Besotes en el Por Ahí No Bye.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, yo siempre he sido fan de Yuri. Me cae todo dar.
Es chistosa. Y canta bien.
Sí, no, tiene una voz espectacular, tiene una carrera impecable, se dedicó al pecado durante una eso etapa de su vida.
Lo único que no me gusta es que haya dejado el pecado y el desmadre.
No importa, ella es feliz. A mí lo que me importa es que ella sea feliz.
A mí me parece muy bien que ella sea feliz, pero a mí me hace más feliz la gente pecadora y licenciosa. Pero
sí,
está bien.
También me gusta.
Está bien, cada
fans,
quien.
Somos fans del pecado, aquí, la verdad, sí. Que nos perdone Jesús y demás, pero... Parece que Yuri, después de una exitosísima carrera como cantante, ha decidido darle un giro a su carrera y ahora está incursionando en el mundo del stand-up comedy.
Sí, escucha usted bien, en un concierto reciente de Yuri, se escuchó una rutina que, o sea, ni Franco Escamilla, ni Slobodsky.
Carlos Vallarta.
Nadie podría lograrlo. Escuche usted. A Yuri estandopera. Adelante.
¿Pero es que de verdad ya van a llegar al cielo y mi Señor Jesucristo no los va a reconocer? O sea, sí háganse sus detallitos y pónganse el ácido hialurónico, el botox, pero ya unas ya parecen titino. Hola, ¿cómo estás? Entonces tú dices, ¿te estás riendo, estás llorando o estás enojado? No, mamita, estoy triste. El otro día le dijo a una amiga, amiga, te salió una verruga en el hombro. Y dice, no, mamá, es que me estiré tanto que se me subió el juanete para acá.
Pues sí, yo tenía una amiga que se reía y le salía piocha. O sea, sí, de pronto exageran con las cirugías y las estiradas, pero bueno. Pero yo, y se reía y le pegaban las rodillas abajo de la mesa.
Tengo la teoría de que algunas personas pierden la relación con la realidad cuando se empiezan a hacer cirugías. Y no se dan cuenta que se están viendo cada vez más deformes y se siguen haciendo. Algo pasa.
Pero eso que describes es una realidad. Eso le ha pasado a ciertas celebridades y o sea,
y no quiero decir nombres porque se me hace feo, pero...
No, es una cosa fea.
Hemos visto en la televisión en México y en muchos lados. Sí. O sea, ¿no se da cuenta que cada vez se ve peor y se sigue haciendo cosas?
Pues sí, así es, pero
yo creo en envejecer con dignidad.
Se hace, al parecer, una especie de adicción en el asunto de las cirugías plásticas. Cuando son demasiadas, pues empieza a ver raro, ¿no? La verdad, empiezan a tener estas caras como uniformes que se parecen a cualquier otra cara.
Sí, se empiezan a ser hermanos, ¿no? De pronto todos parecen Michael Jackson.
Y luego parece como que, no sé, como que te hirvieron en agua. No sé si vieron por ahí a... Híjole, es que... Qué ganas de decir los nombres, güey.
No, todo el mundo sabe en qué estamos pensando, en quiénes estamos pensando. No vamos a decirlo, ¿no?
O sea, no vamos a hablar de Miguel Ángel Mancera.
El jefe de gobierno de la CDMX, Mancera, que pues dio una entrevista hace poco y sorprendió a propios extraños porque parecía...
No, ¿sabes lo que parece? No, ¿sabes lo que parece? Oriental. No, parece que está viajando a gran velocidad constantemente.
Sí, que se está jalando de grande.
Sí, te parece.
En un túnel
que va
grande.
En moto todo el tiempo y está dormido, pero parece que va en motocicleta a 200 kilómetros por hora, sin casco.
Digo, no sé cómo se vaya a ver en realidad, porque tengo la impresión de que estaba recién hecha la cirugía y todavía estaba hinchado.
¿Estaba salidito del horno?
Estaba hinchadito, Mancera, como de sus chichis en algún momento que se hicieron tan famosas.
Bueno, dejemos entonces a
las cirugías ajenas,
Miguel Ángel. ¿No? Conde, en paz.
¿A Miguelín May?
Miguelín May. ¿A Mancera Siliconde? No, dejémoslo en paz.
También que íbamos, estaca, no nos habíamos derrapado y se nos salió, caray.
Está bien, ni modo, pues es que somos unos payasos, güey, ni modo. No nos aguantamos. Oye, las ganas.
Con la novedad de que Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez están en la Ciudad de México, fueron retratados ayer en el Museo Frida Kahlo, en la Casa Azul, el segundo hombre más rico del mundo, me parece que es hoy en día Jeff Bezos. Ok,
bueno.
Así que si lo ven por ahí, pídanle una lana.
Me caen regordos, la verdad, pero bueno, está bien.
¿Los has tratado?
¿Qué quiere que...? No, pero su onda pública, lo que hacen, ¿sabes que está muy insistente con que quiere hacer a su esposa la siguiente chica Bond? Y la esposa de Jeff Bezos pues también trae unas cirugías que están muy curiosas, güey. Está muy chistosa.
Pues sí, ya parece prima de las antes mencionadas, ¿no?
She look funny.
Bueno, ¿quieres hablar un poco de la Casa de los Famosos? Digo, el distractor nacional número uno después de la...
No, el distractor nacional número uno son las madrizas de Noroña y Alito. Ese es el distractor número uno del país.
Bueno, pues ayer fue noche de nominación.
¿Tú crees que los hayan llevado todos, a la dirección en Palacio Nacional? A ver, niños, ¿se van a sentar los dos aquí y me van a exponer? ¿O a los dos les vale madres?
Pues es que Alito Moreno es del PRI y no es su jefa.
¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho esto en el sexenio de López Obrador?
Pues hubiera sido lo mismo, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, no.
O sea, yo creo que sí los hubieran llamado. A ver, yo creo que ahorita ya no hay autoridad que los pueda poner en cintura. Siento que eso falta.
Bueno, los pueden mandar a la chingada, ¿no? Que es la finca donde vive López Obrador, allá en Palenque.
No, pero ya no cabe más gente.
Solamente a que los regañe el presidente emérito, ¿no? El tlatoani nacional.
¿Tú crees que se las arme de pedo?
Se los madrea a los dos, el solito. Super Andrés Manuel.
Sí, sí, gusta. Bueno, ok.
Eso tampoco lo veo sucediendo en realidad. Pero bueno, ya que estamos hablando de la casa, o estaba yo hablando porque está que ni me pela, de la Casa de los Famosos.
Oh, está bien.
Veo ahí de pronto a Facundo y a veces lo veo pasarla bien, pero a veces lo veo pasarla mal.
Pues sí, güey, es que es un ejercicio difícil, tú lo sabes, tú has estado ahí, es una cosa difícil.
Un reto durísimo y a veces pues no se puede más. Y Facundo un poco colapsó, rompió en llanto en la casa de los famosos. ¿Tú te ves a ti mismo en un programa de televisión llorando?
Pues es que con suficiente presión, seguro sí, güey. Te digo, yo alguna vez me lo plantearon y dije, no hay manera, güey. Porque sí, no tengo la personalidad para esas cosas.
Imagínate que llevas 6 semanas ahí recluido sin saber de tu familia, sí, y de pronto, güey, te ponen unos videos de tus hijas llorando, pues, porque sí, te extrañan.
Pues yo creo que sí lloras, güey.
Te quiebras.
Sí, te quiebras, sin duda. Y eso fue lo que le pasó a Facundo, vio a su familia.
No,
y...
exactamente.
Ah.
Vamos a escucharlo.
Venga.
No, pero sí está rudo el encierro, güey. Se los juro que sí está rudo, güey. Mami, se extraña mucho a mi familia y a mi novia y a mi vida. Pero más a mí, son Giberta.
¿A quién?
¿Qué dijo, no? A mí, son Giberta, creo que así le dice a su novia.
¿Así le dice a Delia?
Mor.
Quiero que me vea Mariana llorando, porque me va a preguntar por qué lloro y no le quiero contar por qué lloro.
¿No será que ya se está volviendo loco?
¿No será que lo que más extraña es su hitter?
No sé, a lo mejor. Pues debe de ser difícil, ¿no? Porque Facundo, pues, es un hombre que sí se da sus vueltas por el mundo de la lechuga.
Pero no está
la lechuga cósmica, o la suave pechuga de mariposa y así.
No está permitido, hasta donde yo entiendo, introducir sustancias y drogas a la
casa
de los famosos. Cuando yo estuve en Big Brother, no estaba permitido.
Pero sucedió.
Y sin embargo, adentro nos drogamos, ¿no?
Pues sí.
De repente, ay, ¿no quieres? Bueno, pues venga, ¿no? Después pues de un encierro ahí de 15 cuántas semanas.
Pues total.
Oye, saludos, señor Cortina, tú sabes quién eres.
A Facundo lo escuché
mal,
dañado, mal, dañado, o sea, está mal, me preocupa, no me gustó.
No, no te quedes con esa mala imagen, también está contento mucho rato, ahí tuvo un momento de debilidad, pero eso no es las 24 horas que está encerrado, ¿no?
Ahora, él va, él va haciendo su juego. ¿Cómo llora? Eso sí me llamó la atención, güey.
Sí, casi lloro yo, güey, de oírlo, sentí bien feo.
Ya, ¿ves por qué no quería hablar de la
ya
casa?
Estás
de
tú con la lagrimita.
Ahora ya estoy triste, güey.
Por nuestro querido Facundo.
Muy feo. Le mandamos un saludo a Facundo y le deseamos toda la suerte. Ojalá y ganes, güey, la neta, ya para que
sí,
valga la pena.
Claro, ojalá y gane
Facundo. Todo esto.
Se antoja complicado, ¿no? De otra falta de muchas semanas. Y hoy en día, pues el fuerte favorito, el consentido de México, se llama Abelito.
¿Tú crees que Abelito le gane a Facundo?
No lo sé, pero puede suceder.
Ya le cantaron Abelito, dime tú. Me
muchas
imagino,
veces,
¿no?
Sí. Okay. Abelito.
Debe de ser.
Abelito, dime tú.
Yo espero que sí.
Es uno de los güeyes más cagados que yo he conocido, Abelito, de verdad. Es un fuera de serie. Y el otro día te conté que conocí a sus papás, ¿no? También sensacionales.
¿Sí? Me dijiste.
Tiene una historia increíble. Otro día hablamos de eso. Pero ahorita vamos a hablar de Nacanael Tano, que vuelve a estar en el centro de la controversia. Ah, perdón, no, lo leí mal. ¿Cómo es?
Es Natanael.
Natanael, el compa
Natanael.
Natanael Cano. Esta vez no está en el candelero por su música ni por alguna controversia en el escenario, por beber, sino por una declaración que hizo recientemente en una entrevista con el productor y creador de contenido Pepe Garza. Y durante esta charla, el sonorense Natanael compartió su visión sobre las relaciones amorosas y cómo estas impactan en el crecimiento profesional.
Okay.
Bastante polémico lo que dijo Natanael. A ver si están de acuerdo con él. Venga.
Pero si es un consejo ese, si andan persiguiendo la feria y todos sus sueños y las cosas, no tengan novio, o sea, enfóquense en lo que quieren. Va a haber tiempo. Ya va a haber tiempo de eso. De sentar cabeza y andar con tu noviecito tranquilo, disfrutando lo que hiciste. Sí, es cierto. Es verdad lo que decía yo. Es el error más grande. Uno andar chambeando, persiguiendo sus sueños, haciendo feria, y con novia no se puede, o sea, si te frena mucho es tener novia, la neta, en un 99%. Muchos plebes míos, o lo que veo yo, que no hacen muchas cosas o no se sueltan tanto al mundo exterior por tener a su noviecita aquí, pues, y eso también les cierra algunas puertas, por ejemplo, cosa que yo nunca quise cuando andaba de subida, pues,
posicionándote, pues.
Claro.
¿Por qué estoy oyendo sabiduría chafa de un güey que
piensa, Natanael? ¿Tú crees que tener pareja te frena en tu éxito profesional?
Al revés. Yo siento, en mi caso personal, no, a mí me ayudó, de hecho, muchísimo mi pareja a concentrarme y a hacer bien lo que hago. Bueno, hacer bien lo que hago nunca lo he logrado, pero pero me ayudó mucho, la verdad. Siento yo que sin mi pareja mi vida no sería, digamos, tan fácil como es ahora.
Déjalo en tu vida no sería, punto.
No, puede ser que no sería, porque a mí, además de todo, me rescataron de una serie de muy, muy, muy malos hábitos.
Sí, lo recuerdo.
Sí, sin duda, tú estabas los en las mismas. Perdidos, fue terrible. Pero ¿sabes
estoy de acuerdo contigo, no con Natanael. Cuando tienes a la pareja correcta, no solo no te frena, te impulsa.
Correcto.
Porque te apoya y te motiva, te dan ganas.
En el caso de Iniesta le impulsa los frijoles. No,
los
ya.
Frijoles. Sí.
Pero bueno.
No sé por qué tienes que salir con esa cosa tan suave cuando estamos hablando de algo tan bonito como tan bonito. Tener la relación de pareja
correcta. Porque este programa se llama La Corneta, está bien.
Así es.
No importa. Y la corneta los impulsa a ustedes, ¿eh? La corneta les da el empujón que necesitan.
Les impulsa sus.
Así es, sus sueños. Exacto, sus sueños, desde ahí. Sus que sus sueños son puro pedo. Pero bueno, ahora, no importa.
Te voy a decir una cosa, Natanael Cano. La pareja sí impulsa cuando es la correcta. Ahora, los hijos, ay, güey, ahí sí vienen.
Son mucho trabajo. A ver.
Mucho tiempo.
El kilo de niño es caro, en muchos aspectos, no solamente en el económico.
Porque dices, no, pues tengo que trabajar, tengo que chingarle para sacar adelante a esta persona.
En mi caso, también, cuando nací, o sea, justo el año que nació mi primera hija, estaba yo en un momento económico dificilísimo. Y creo que fue un motor importante para mí el decir, oye, güey, es que no eres nomás tú, ¿eh? O sea, aquí ya hay gente que depende de ti, peneque, y no puedes andarla regando.
Incentivan, también motivan a chambear.
Ahora, tienes menos movilidad en todos los aspectos, financiera,
estás cansado todo el día como un servidor.
Estás cansado, no, y déjate, o sea, no es nomás cuando son bebés, porque o sea, hay que educarlos, hay que estar ahí.
Sí, pero lo de dormir mal es como todo el primer año, ¿no?
Sí, luego hay que pagar universidades, viajecitos. Ñaca, ñaca, güey. Ñoño, ñoño.
Sí, yo tengo de los dos. O sea que
universidades, güey.
No, ya.
Sí, universidades privadas en Estados Unidos. ¡Es una chulada!
No, o sea, ahí sí no te envidio.
¡Es padrísimo!
No te envidio, nada. Okay. Esta quita preciosa. Y bueno, en otro orden de ideas, Shakira y Dana hicieron vibrar a la Ciudad de México porque Shakira invitó a Dana a subirse al escenario a cantar con ella su éxito soltera. Ahí les va un poquito de Shakira y Dana. Adelante.
Y ahora, la sorpresa de la noche. Esta belleza mexicana por el talento. ¡Dana!
Ok.
Sorpresaza, ¿no? Vas al concierto de Shakira y tienes dos por uno.
Y te trepan a Dana Paola. Bueno, Dana. ¿Ya no es Dana Paola?
Ya, actualízate. ¿O le sigues diciendo nuevos pesos a los pesos? ¿Le sigues diciendo DF a la CDMX o qué?
Sí, yo soy del DF y... y Dana Paola, ¿ok? Ya. Pues qué bueno, qué padre, de verdad. Me parece delicioso. Qué chido.
Intuyo como que te vale madre, ¿no? O sea, me da esa impresión de que no estás valorando esta información tan valiosa.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo quiero dejar muy en claro que digo, me parece padrísimo que se haya subido al escenario, pero en realidad sí me importa un bledo, güey. O sea, nada. No es de mi interés en absoluto. Pero bueno.
Nada te importa. Bueno, a ver si te interesa esta historia. Yo creo que también te va a valer madres, pero a mí me parece entretenida.
Viene.
Resulta que Travis Kelce, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City y sobre todo novio de Taylor Swift,
se va a casar ya.
Se van a casar y quiere ir por el récord de entre los dos, quieren ir por un récord que tiene Lionel Messi.
¿Y cuál es el récord?
El récord es publicaciones en Instagram con más me gusta.
Ok, wow, esa es una gran meta de vida. Admirable.
Está difícil.
Padrísimo.
Después de que Messi ganó el Mundial y levantó la Copa del Mundo y se tomó una foto y la publicó en Instagram, alcanzó la cantidad de 74 millones y medio de likes.
Madres, 74 millones y medio de likes en una publicación. Ahora, ¿cómo le van a hacer Taylor Swift y Travis Kelce para lograr esos números? Porque Lionel Messi es famoso a nivel mundial. Taylor Swift también, pero ¿sabes qué? Menos. No creo que tanto, ¿no? Ahí el apestado, ahí el chafa, ahí el lastre, el cuerpo arrastrado en la arena de la playa, inerte y pesado, es precisamente Travis Kelce. Porque pues ese güey, ¿qué?
¿Sabes cuál es la segunda foto con más likes en la historia de Instagram?
¿Cuál?
Una foto de un huevo.
¿Ah, sí? ¿Un huevo?
El huevo de Chris Godfrey. Chris Godfrey subió una foto de un huevo, uno de sus huevos, de los que está ahí en la cocina, Y esa foto tiene 60,6 millones.
Oye, perdón, ¿quién
es
Chris Godfrey?
No tengo idea, güey, pero sí me acuerdo de la foto del huevo.
Yo no. ¿Me puedes mandar la foto del huevo? O sea, no del tuyo, de la foto de ese huevo. ¿Y por qué es tan famosa?
Tienes, ¿no?
¿Por qué es tan famosa esa fotografía de un huevo?
Creo que la subió así con como un chiste diciendo, no, pues yo quisiera que esta foto tuviera muchos likes y de repente se viralizó y empezó a aprender y la gente le empezó a dar like y tal cual.
Aquí tengo la foto del huevo y no me llama nada la
atención. Es un huevo, no tiene nada relevante.
Hagan de cuenta que es un pedazo de un anuncio de Bachoco.
Sí, o del chispeadero.
¿Tú crees que Bachoco haga algo con lo de Noroña y Alito? Está bien, ¿no? Porque sí, yo vi que muchos de un lado y pocos del otro, la verdad.
Pues sí, yo también vi ciertas disparidades.
Ciertas diferencias, así es. Pero bueno, ahí tienen.
También
entonces
vi ciertas agresiones. Según tú, ¿quién inició las hostilidades, Noroña o Alito?
Mira, yo como dije al principio del programa, siento que si Noroña hubiera querido de plano evitar la bronca por completo, aflojas el brazo que te agarra Alito, aflojas el brazo
caliente.
Y por eso, pero le dices, pues no me toques. Y ya, pero sin, porque en realidad le baja los brazos y después le tira un manazo a la cara y Alito
pero
se
primero
le agarra
le da
los
Alito
brazos.
Con el pulgar en el pecho. Se voltea a Noroña y le da un jalón.
Sí, 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 pero yo
y
creo...
Y Noroña lo empuja.
Yo
o sea,
creo...
Lo entre los dos.
Sí, pero si realmente... O sea, si tú sabes que una persona te está buscando pleito. A mí me ha pasado, mira, y se los conté, o no sé si se los conté o no, pero hace poco me invitó mi maestro de música, mi maestro de piano, a un bar a oír un concierto suyo. Y entonces pues fui solo, no me podía acompañar, no a mí, porque estaba trabajando mi esposa. Y fui al concierto y pues, me había echado unos whiskitos y demás. Y había un güey atrás de mí que por alguna razón le molestó que estuviera yo bailando y me picaba en la espalda, ¿no? Y le dije, oye, ¿podrías dejar de hacer eso, por favor? Total, me dijo, bueno, ¿qué traes? Y dije, a ver, aquí tengo dos opciones. O meterle un madrazo a este güey en el hocico ahorita y después explicarle a mi esposa por qué estoy en la estación de policía arrestado, medio borracho, echar a perder el concierto de mi maestro. Pues lo único que hice, le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, pásale adelante. Entonces evitas la bronca. Yo sabía...
Muy bien, José Ramón, excelente.
Entonces aquí Noroña podría haber hecho lo mismo. Yo tenía la opción de, o sea, hacer como que me iba a voltear y después darle un derechazo, y llevo muchos años entrenando boxeo, y le hubiera yo roto los dientes y hubiera quedado inconsciente en el piso. Imagínate la hueva.
Durísima,
imagínate la hueva. La hueva. Deja tú la demanda y el pago. La hueva de esa noche echar a perder todo porque tengo ganas, porque me está molestando un imbécil que no tiene idea de que si le pego lo voy a super lastimar.
Wow, eres entonces, un iluminado. Estoy impresionado.
No, güey. Es lo único que sucede.
Tráganme a la estaca.
Lo único que sucede es que Noroña bien pudo haber evitado la bronca y dejado a Alito como un payaso y un pues lo que es, ¿no? También. Pero no, se la tenía que comprar él también. Y ahora quedaron los dos como payasos. Ahora quedan los dos como payasos. Par de payasos, par de ridículos, par de ñeros, par de nacos, par de irrespetuosos con el pueblo, par de
gañanes, patanes.
Gañanes, güey, patanes, payasos, además. Ahora, peor quedó Noroña porque qué manera de arrugársele todo, güey. Que ya dijo, ¿no? No, qué bueno que me detuvieron, porque, ay, por favor, güey, de veras, todos lo vimos.
No sé quién quedó peor, porque el otro güey pateando en el piso a un compa que ni tenía nada que ver.
No, los dos muy
los
mal.
Los dos quedaron fatal. Los dos,
pero luego, después de la bronca, andar diciendo que qué bueno que me detuvieron, porque si no, ay, por favor, maestro, sos payaso, de veras.
Bueno. El top ten de hoy en la corneta llevará por título, ¿cómo decir que la comida no está buena?
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo decir que la comida no está buena?
Oye, ¿esto es mole de olla o es mole de olla hace 8 días que lo prepararon? Porque sabe la...
Oigan, no veo al gato. ¿Le dieron de esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Oiga, oye, oye, tía, ¿qué no la mierda van de excusado?
¿Cómo decir que la comida no está buena? Ay, volvemos, esto es La Corneta, no se muevan.
La corneta es para ti. La corneta.
¡Qué delicia de día! Qué dicha la nuestra, qué glorioso vivir en estos momentos, en este México del siglo XXI, de hoy 28 de agosto.
Con estos personajes tan, digamos, entretenidos, porque entretenimiento fue lo que vimos el día de ayer, sin duda. Fue lamentable, si ustedes
lamentable
quieren.
Lamentable y divertido.
Fue representativo de una clase política a la cual realmente ya no le importa que veamos cuán asquerosamente turbios son. Pateando gente en el piso, pecheándose, gritoneándose, hoy por hoy haciéndose las víctimas, equiparándose con víctimas de violencia cuando que les vale pito lo que le pasa a la gente en realidad. Pero fue entretenido, ¿eh? Nos divertimos viendo como un viejo boñigoso se arruga cuando un señor pues bastante prepotente y ñero lo agarra a zapes, ¿no? Digo, por ponerlo en los términos más básicos, que eso fue lo que vimos ayer. Un par de ridículos.
Bueno, vamos al top 10 del día de hoy, que se llama ¿Cómo decir que la comida no está buena?
Ah, qué bonito. Es que luego es difícil, ¿no?
Porque ya les dije que las vacinicas del abuelo no son ollas.
Te hicieron el favor de preparar comida. Si no te gusta, cocínate tú. Pero hay veces que la comida, pues de plano, sabe gacho. Entonces hay que decirlo, y aquí tenemos 10 maneras de decirlo. Vamos a la número 10. ¿Cómo decir que la comida no está buena?
Ay, esta comida es como de antier. Mejor cocinamos en mi casa. Va que va. Yo pongo las tostadas de pata y tú las salsas.
Bueno, va, vámonos. ¿O qué te parece esto? ¡Qué bárbaro! ¡Qué rica te quedó el agua sola! Lo que más me gustó fue el agua. Te quedó buenísima. ¿No?
Vamos al número. Fresca. ¿Cómo Fíjate. Decir que la comida no está buena?
Qué bárbaro. Me siento como Jesús y los 12 apóstoles.
¿Bendecido?
No, siento que esta es la última cena.
Sin duda es mi última cena en tu casa. No vuelvo a venir. Qué bárbaro.
Cualquiera pensaría.
Tú sí eres bueno para cocinar, ¿no?
A mí sí me gusta mucho, la verdad. La cocina, me entretiene.
¿Y por qué nunca has ido a un programa de esos de MasterChef?
Pues el único que hice fue la Divina Comida. Y sí me gustó porque tenía yo que cocinar y hacer cócteles. Y gocé la parte de la cocina. O sea, fue lo también. Que más me gustó.
Estuvo bueno, pero digo...
Ah, tú gozaste porque viste cómo se sentaban a la cena Susana Zabaleta y Ricardo.
Vi nacer ese amor, fue bellísimo.
Digamos que tuviste los aperitivos antes de que se cenaran el uno al otro.
Ah, en efecto.
¿No? Y está muy bien, les mandamos un saludo. Bueno,
pero también
se les
surgió
quiere.
Mi romance con Slobodsky, eso no lo podemos soslayar. Es,
de eso no me hables, güey, quiero olvidarlo. Yo sé que no me hables de Slobodsky. Vamos a la que sigue, que es la número 8.
¿Cómo decir que la comida no está buena, amor? Te preparé esa deliciosa cena, pensando en ti me llevó toda la tarde.
Ay,
amor, por momentos siento que me odias.
Bueno, la que sigue es la número
7.
¿Cómo decir que la comida no está buena? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ya vi que sabes hacer varios tipos de arroz en una sola cazuela.
¿Ah, sí?
Sabes así, sabes hacer el salado, el insípido, el pegado, el que parece engrudo, el sobrecocido, el crudo y el quemado. ¡Qué bruto!
¡Ay, qué ignorante eres! ¡Es socarrat!
¡Ay, perdón! Es muy rico, eso es lo que queda en la paellera. Hasta abajo, que se quema así tantito la costrita.
La parte de la paella que queda pegada al
el socarrat es rico, es bueno. Socarrat. Saludos al buen Nacho Reglero que preparaba o prepara unas paellas realmente deliciosas.
Ay, prepara otras cosas.
Contratos super leoninos.
Prepara bueno. Unas empaladas de...
Qué bruto, empaladas de pendejo.
De chorizo.
No, empaladas de pendejo. Cantimparo. Con nosotros preparó unas buenísimas. Bueno.
Ah, se le quiere y se le manda un abrazo, mi querido Nacho Reglero. Y mientras tanto, vamos a la que sigue, que es la número
6.
¿Cómo decir que la comida no está buena?
Ay, este platillo me recuerda a mi abuela cuando... ¿Eh? Cuando le cambiaba el pañal.
Cuando la vi en su cajita muerta. Más o menos.
Huele como mi abuela. Hijo de su muerte.
Qué horrible. Bueno, la que sigue es la número
5.
Oiga, doña Pelos. Doña Pelos, ¿esta sopa es de hoy jueves?
Sí, ¿por qué?
Es que más bien sabe a miércoles.
Vamos a la número.
Oiga.
4.
Doña Pelos, ¿no cree que se le pasaron las hierbas de olor? Esta sopa sabe a pura verdolaga, cabrón. ¡Qué bruto! Yo amo las verdolagas, güey. Perdón que lo diga así, pero me fascina la verdolaga. Unas costillas de cerdo, puta, estás viendo la boca. En salsa verde con verdolagas. Es que las amo, güey.
Macho calado.
En sí, efecto, en efecto.
Tú sí. Cállate, charruguitas.
Sí, se pandeó un poco.
No, un poco. Pero bueno. No,
ya lo dije, muy mal los dos.
Muy mal los dos. Ok.
Vamos a la que sigue, la número
3.
¿Cómo decir que la comida no está tan buena? Ni los niños en África se murieron. ¿Qué número? Con razón se echan un padre nuestro antes de comer en esta casa. Qué bruto.
Vaya a ser la de malas, ¿ah?
¿Eh? Oigan, ¿alguien sabe si el gato sigue vivo?
Ok, la que sigue es la número
2.
Dos. Fíjate, dos números.
Esta es buenísima. Oye, ¿alguna vez alguien te ha dicho que cocinas delicioso?
No, fíjate que nadie.
¡Exacto! ¡Correcto! ¡Esto sabe a mierda!
Oye, qué rico te quedó el pollo con mole. Lo voy a guardar meses para que no se me acabe. Lo voy a congelar.
Oye, te puedo dar hasta para llevar si quieres.
Bueno, vaya, así tiramos el pollo que está asqueroso.
Es la peor basura que me han servido jamás. Ok.
Ay, vamos a la que sigue. Que ahora sí es la número
2.
¿Cómo decir que la comida no está buena?
Okay.
Híjole. La verdad me supo mejor el 69 mal ejecutado que hicimos ayer. Que
cuando me pasé de lengua.
Tú sabes, ¿no? Lo que pasa cuando te pasas de lengua en la mafia o en el 69. Sí, te vas a la... Adiós.
¿Cómo decir que la comida no está buena? Bueno, ya está la comida del perro y la nuestra.
Wow. Está un poco grosero. De plano, ya está la comida del perro.
Y ok. Wow, la número
1.
¿Y cómo decir que la comida no está buena?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Patricio! ¡Ni el pene de un pescador sabe tan salado! ¡Que vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! Ok. Ahí está.
El mejor amigo que te vas a dar.
¡Bob Esponja! Sí, ¿se lo daba Patricio?
Es, Patricio tiene como una... parece que es de la diversidad, ¿no?
¿Es Patricio?
Los dos. Patricio con U.
Patricio Estrella. Bueno, mis queridas estrellitas de mar, nosotros nos vamos ya a las profundidades para reemerger el día de mañana.
Así es, chiquitines.
En estos micrófonos, chiquitines. Nos da gusto de verdad que hayan disfrutado con nosotros el programa. Congratúlense y alégrense de vivir en un país en donde nuestros políticos se comportan como unos gañanes, como unos metapaleros.
De la más burda calidad. Sí.
O sea que realmente lamentable el nivel de estos güeyes. Y de los partidos que representan y del gobierno que representan, al cual de verdad pues no se le puede respetar mucho, por lo visto, viendo lo que hacen sus más notables miembros, ¿no? ¡Qué asco de güeyes! Pero bueno.
No, y qué lamentable, porque abres cualquier periódico y en primera plana está, fíjate. Alito responde a Sheinbaum por compararlo con un porro. Le dice a la presidenta que se dedica a gobernar. Siguen lloviendo trompadas, la pospelea. Sheinbaum reacciona a la trifulca de Noroña. Noroña contra Alito, Noroña miente. O sea, todos estamos hablando de ese lamentable y divertidísimo evento de anoche en el Senado.
De ese par de güeyes tan nacos. Como el presidente López Obrador, ¿no? Tiene la palabra para describir a estos personajes.
¿Le otorgas la palabra en este momento?
En estos momentos tendría toda la razón el presidente López Obrador si por alguna razón optase.
¿Qué les diría a usted, presidente López Obrador, tanto a Alito Moreno como a Fernández Noroña después del numerazo de anoche?
Nacos.
Correcto. Los dos, ¿no? Los dos. Bueno.
¿Y a nosotros?
Desarrapados, chusma, nacos.
Ok, está bien, ya. Ya lo sabemos. No sé, en Chile, mi viejo meteórico. Bueno.
Bueno, chusma.
Bueno, naco.
Bueno, espérame. Presidente López Obrador, ¿y a los que nos escuchan qué les diría?
Chusma.
Pues sí, saludos a la chusma que escucha este programa. Gracias por todo. Ahí los vidrios, los esperamos en la noche en Qué Importa. Gracias por los ratings sí, de esta semana.
Ayer, sensacional. Muy bien. Y últimamente, la verdad, es que bueno, ayer como lo iba a ver con tanto material que nos dan estos políticos.
Ayer, de hecho, se reportó, las compañías que hacen los ratings reportaron comportamiento anómalo en la televisión. O sea, todos ayer llegaron a sus casas a ver qué pedo con este par de güeyes. Pero bueno, ya veremos qué sucede, ya veremos qué pasa y mientras
ya veremos, dijo un ciego.
Cada quien a su casa. Bueno, gracias, besos.
¿Sabes qué dijo también un ciego? Hay dos huevos.
Sí, sopas. Bye. Okay.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.